Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es sábado 9 de marzo de 2024, un día raro para grabar, pero últimamente pues estoy un poco descabalado con el asunto de los calendarios de grabación, que nunca ha existido un calendario de grabación en Retromática, por cierto. Bueno, tengo un OneNote de ideas. Bueno, algún día os lo contaré cómo organizo esto de las grabaciones y de los futuros temas para tratar. Y hoy, ¿qué quiero contaros? En este sábado tarde, ya habiendo acabado la Fórmula 1, por cierto, un gran pello, un poquito rollo. Pero bueno, no es tema. No voy a hablar de Fórmula 1 ni de coches, que, por cierto, tengo algunos temas muy interesantes pendientes de grabar. Y vuelvo a pinchar de nuevo a Gerardo y a Carlos, a Gerardo Molleda y a Carlos Castillo, que les estoy esperando todavía, a ver si quedamos y grabamos sobre coches raros, porque todavía no hemos vuelto a grabar. Bueno, después de este llamamiento, por favor, a ver si nos podemos por fin coordinar y grabar. Pero hoy no vamos a hablar de coche, vamos a hablar de libros. Y así, a pausa dramática, ¿eh? Así a bote pronto podéis pensar, ¿qué tiene de tecnológico los libros, ¿no? Porque no voy a hablar de libros electrónicos, pero voy a hablar de cómo nos podíamos informar antes y cómo lo hacía yo para, en mi caso personal, evidentemente, para informarme y para aprender sobre tecnología. Porque al final, no había internet, chicos. Aunque a algunos os puede sonar esto a que se acaba el mundo, no teníamos internet, ¿vale? No teníamos ese acceso inmediato a la información. Que, bueno, no me quiero poner en modo abuelo cascarrabias, pero de verdad, el que no aprende hoy algo es porque no quiere. Tenemos acceso y a todo el conocimiento. A veces conocimiento correcto, a veces conocimiento incorrecto. También tenemos mucha información errónea en internet y tenemos que saber distinguir, pues, realmente lo que merece la pena de lo que no, pero tenemos a golpe de clic, a golpe de nuestros dedos, incluso en un dispositivo móvil, en cualquier sitio donde nos encontremos, pues todo el conocimiento de la humanidad. Cosa que eso antes no había ocurrido. Por eso ahora esta época se le conoce como la era de la información. No de la informática, de la información. Porque al final la informática es un medio para conseguir ciertas cosas. Por ejemplo, esta. Tener acceso inmediato, ubicuo y completo a toda la información generada por la humanidad a lo largo de su historia. Ni más ni menos. Es así de categórico y merece la pena pararse a pensarlo un momento. Que tenemos acceso a cualquier tipo de conocimiento. ¿Quieres arreglar tu coche? ¿Quieres construir cualquier tipo de dispositivo? ¿Quieres saber cuándo nació un filósofo griego? ¿Quieres leer sus obras? ¿Quieres disfrutar de la pintura de un pintor renacentista? ¿Quieres escuchar música del barroco? ¿Quieres escuchar, cómo sonaba la música de la Palestina del siglo II? Por decir, ¿no? Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa la tenemos al alcance de nuestras manos. Y eso no había ocurrido hasta ahora con ese acceso universal para todos. El conocimiento ha estado durante mucho tiempo circunscrito a ciertos círculos. Me han salido muchos cis seguidos, ¿no? Circunscritos a ciertos círculos. No ha sido a propósito, perdonadme. Entonces estaba cerrado, era un conocimiento cerrado solo a unas élites, porque normalmente esto era usado por las élites también, incluso para controlar a la población, ya que si no tienes acceso al conocimiento, vives en la ignorancia. Y como dijo aquel, un pueblo ignorante es un pueblo fácil de manejar. Hoy en día eso podemos ponerle coto y podemos ponerle freno, podemos acceder al conocimiento y eso nunca había ocurrido antes en la historia de la humanidad. Entonces tenemos que aprovecharlo, claro. Si volvemos un poquito a bajar a la tierra, ¿no? Y a nuestro caso personal, a nuestra vida cotidiana, más allá de filosofar sobre esto que os estaba comentando del acceso al conocimiento, antes, si querías informarte en concreto sobre tecnología, que es de lo que va este podcast, pues había básicamente dos métodos principales. Uno eran los libros y otro eran las revistas. Lo he dividido así. Las revistas, creo que ya traté en algún podcast anterior. Y de hecho, un día me senté, hace ya pues 10, quizá 15 años, quizá alguno más de 15 años, sí. Y hice una lista de todas las revistas de tecnología variada que yo compraba. Y digo tecnología variada porque yo compraba revistas de informática, revistas también dedicadas a la telefonía móvil, revistas de videojuegos, revistas de coches y revistas dedicadas a la aviación. O sea, todo eso compraba al mes. Y creedme si os digo que me gastaba más de lo que me cuesta hoy en día, bastante más, de lo que me cuesta hoy en día mi conexión de fibra, que me daría acceso al conocimiento, se podría decir equivalente o no, que me daban acceso todas esas revistas que yo compraba al mes. Bueno, evidentemente ahora tengo acceso a muchísimo más conocimiento. Pero para comparar un poco, para tener una cifra, ¿no? Esa cifra de dinero que yo invertía todos los meses, porque lo considero no lo consideraba un gasto, lo consideraba una inversión para mi conocimiento y muchas veces para mi trabajo también, la inversión en esa revista de informática era lo mismo, era mayor que lo que yo puedo consumir en este mes pagando una conexión de fibra y dos líneas de móvil, que es lo que actualmente pues tengo contratado aquí con mi unidad familiar, que somos dos personas. Y un día me hice el ejercicio y salieron no sé cuantísimas revistas y no sé cuantísimo dinero. Creo que eran bastante más de 10 o 15 mil pesetas al mes. Lo que ahora serían entre 60 y 90 euros, teniendo en cuenta que por la conexión de fibra y las dos líneas de móvil estoy pagando aproximadamente 28 euros al mes. Con Digi, por cierto. Entonces no me preguntéis, no voy a recomendar ninguna fibra óptica, ¿vale? Bueno, bromas aparte, sabéis que no hago recomendaciones en el podcast. Pero había otro método de informarte, porque evidentemente las revistas de informática, aparte de enseñarte muchas cosas, porque eran muy completas, ¿no? Y había revistas que te traían artículos sobre programación, te enseñaban a programar ciertas cosas, te enseñaban a manejar ciertos sistemas operativos, a utilizar ciertas aplicaciones. Pues el otro gran método, el método, digamos también por antonomasia para aprender, obviamente eran la literatura, los libros, la literatura técnica, mejor dicho. Y claro, no podías tener acceso a todos los libros que querías, sencillamente, primero, por una cuestión de presupuesto y segundo, por una cuestión de espacio. Aunque principalmente era de dinero. Por lo menos en mi caso. En mi caso no podía invertir, pues, todos los meses, aparte de las revistas, 60, 80, 100, 200 euros en libros de informática para poder aprender. Muchas veces porque tampoco era necesario, no necesitabas ese libro una vez aprendido el programa, el software que estuvieras aprendiendo, pues no te hacía falta conservar el libro. A veces sí como manual de referencia, pero otras veces pues no era necesario. Aparte eran siempre los libros de informática bastante caros. Aquí en España había principalmente tres editoriales que se dedicaban a comercializar libros de informática. Una era McGraw-Hill, que es una editorial internacional que de hecho publica libros y publicaba libros de informática en todo el mundo. La editorial Rama, y luego estaba Anaya, que es una editorial local española. No sé si se comercializará también en mercados de Latinoamérica o se comercializaba también en mercados de Latinoamérica. Y eran unos libros de un perfil un poquito más accesible, porque tenían varias colecciones que ayudaban a los usuarios novatos, y no estoy hablando de un usuario novato de informática, tú podías ser un usuario de informática de hacía 20 años y querías aproximarte, querías acercarte pues a un nuevo lenguaje de programación, a un nuevo software, a una nueva versión de un programa de diseño gráfico, por ejemplo, que estabas usando, y evidentemente pues te costaba más, la curva de aprendizaje era muy 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 empinada. Y las guías de Anaya Multimedia, y así se llamaba la división de la editorial Anaya, que comercializaba y creo que comercializa todavía libros de informática. La verdad que, perdonadme, lo voy a mirar así según estoy grabando. Yo sé que esto no se debería de hacer y que denota que no he preparado el capítulo. Sí lo he preparado, pero la verdad, sí, sigue comercializando libros de informática, ¿no? y bueno, se pueden comprar. De hecho, hace no mucho estuve dando una vuelta por una gran librería aquí en Madrid y bueno, me sorprendió pues encontrarme una sección bastante poblada con libros de informática, a pesar del advenimiento de internet, del libro electrónico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que los libros electrónicos tampoco son muy adecuados para leer cierta literatura técnica, lo primero por un tamaño de pantalla normalmente reducido, hay modelos también más con un tamaño de pantalla más grande, y tampoco pues el consumo de literatura técnica en una pantalla de un ordenador o de una tableta, pues en una tableta quizás, pero en un ordenador pues no es todo lo cómodo que nos gustaría, ¿no? Así que tienen todavía ese pequeño hueco. Curiosamente, los libros técnicos siguen teniendo su hueco también impresos en papel. Pues como digo, esas tres editoriales, Rama, McGraw-Hill y Anaya Multimedia, eran las tres que copaban el mercado, básicamente, de literatura sobre informática, al menos, que es el campo que yo tocaba. Creo que McGraw-Hill también tenía libros de economía, por ejemplo, contabilidad. Creo que incluso de ingeniería me suena haberlo visto, no estoy seguro, pero creo recordar que también McGraw-Hill tenía libros dedicados a ciertas ramas de la ingeniería. Bueno, al final, la informática no deja de ser una ingeniería, ¿no? Y bueno, pues Anaya siempre tenía ese toque, ¿no? Ese toque un poco más de hacer ciertas colecciones de libros accesibles con una maquetación más cuidada. McGraw-Hill era un libro mucho más técnico, mucho más denso. Cuando querías elevar un poco el nivel, al menos esa era la percepción que había en muchos de nosotros cuando se comercializaban estos libros, ¿no? Anaya Multimedia era un poco más el libro de introducción, el libro más sencillo, más accesible, más digerible, menos crudo, ¿no? Cuando ya habías subido de nivel y necesitabas profundizar en algo y tenías o necesitabas una guía de referencia para tener a mano siempre, para consultar pues un lenguaje de programación, para consultar una referencia de un programa, a pesar, y eso hablaré ahora, a pesar de los manuales de usuario de los fabricantes, ¿no? Pues te ibas a McGraw-Hill, porque McGraw-Hill pues tenía siempre ese marchamo un poco más de ser un libro un poquito más técnico, un poquito más denso, un poquito más más destinado al profesional que ya estaba introducido en esa tecnología y que necesitaba un refuerzo, ¿no? Y Rama pues andaba un poco por ahí, perdonadme el chiste, andaba por las ramas. No sé si alguno de vosotros habrá trabajado en la editorial Rama o tendrá contacto con alguien o tendrá relación. Pero los libros de la editorial Rama, yo los percibía como que estaban un puntito por debajo en cuanto a densidad de información o a profundidad de información que los libros de McGraw-Hill, y un puntito por detrás en cuanto a Anaya Multimedia, en cuanto a la maquetación, al diseño, al cuidado general del producto, y creo que quedaban en un punto un poco intermedio, ¿no? No eran unos libros tan accesibles y tan sencillos de empezar con ellos y orientados a un usuario poco, digamos, iba a decir poco profesional, pero no suena bien, un usuario más novato, ¿no? menos avanzado, y quedaban como en un punto intermedio. Yo tuve algunos libros de Rama y no me terminaron de convencer. Yo, desde luego, si quería arrancar, y de hecho así lo hice en algunas ocasiones, ¿no? Incluso llegué a tener pues el mismo libro, mejor dicho, el libro dedicado al mismo programa o al mismo lenguaje de programación, a la misma temática, tanto en Anaya Multimedia como en McGraw-Hill, porque pues digamos que eran como progresivos, ¿no? Empezaba siempre con el libro de Anaya Multimedia y siempre terminaba con el de McGraw-Hill una vez que habías alcanzado cierto nivel. Evidentemente no podías comprar todos estos libros que tú querías. Tenías que acceder pues a ellos de alguna manera alternativa, y una manera alternativa eran las bibliotecas. No sé la cantidad de horas, la cantidad de tardes, la cantidad de sábados por la mañana, porque era también un momento interesante para hacerlo. Me gustaba mucho ir los sábados por la mañana a la biblioteca. Así es que la juerga de la noche de anterior del viernes me permitía haber descansado, porque ya llegado a cierta edad, aquí esto es un chascarrillo, ¿no? Pero llegado a cierta edad, pues evidentemente los viernes por la noche se convierten en un festival, ¿no? Entonces, el levantarse el sábado por la mañana a las 9 para irte a la biblioteca, pues se hacía un poquito cuesta arriba. Pero sí, pasé muchísimas tardes, muchísimos sábados por la mañana, por lo menos cuando yo iba a la biblioteca, la biblioteca abría los sábados, me parece que hasta las 2, una cosa así, no hasta la 1, no abría los sábados por la tarde. No sé ahora cómo estará, porque hace muchísimos años que no visito una biblioteca. Al fin y al cabo tenemos la biblioteca, como decía al principio, al alcance de nuestras manos en cualquier momento. Y la cantidad de horas que habré echado allí y la cantidad de libros de préstamo que habré tenido en mi casa. He llegado a pagar multillas por haberme pasado del tiempo de préstamo de los libros, porque bueno, pues los tenía en casa, necesitaba más tiempo y al final pues el tiempo que tenías daba para lo que daba y no te daba suficiente, no podías estirar lo suficientemente para poder consumir el libro completo. Pero era un método interesante porque te permitía tener otros ciclos diferentes de aprendizaje. Al tener los libros un determinado tiempo, te marcabas unos objetivos muchísimo más ambiciosos, muchísimo más cortos en el tiempo, y decía, bueno, tengo que aprender esto antes de 15 días porque tengo que devolver el libro, y si hay alguien en lista de espera para ese libro me lo van a quitar y a lo mejor hasta dentro de 15 días, un mes, dos meses, no puedo volver a tener acceso a este libro. Con lo cual, pues te marcaban muchas veces unos objetivos de aprender cierto software, al menos yo lo hacía en mi caso, de aprender a manejar cierto software en un tiempo muy corto, o aprender una nueva herramienta, o aprender cierto aspecto de un lenguaje de programación, aunque yo de programación, pues la verdad que no me he dedicado demasiado a ello, no es una rama dentro de la informática que me guste excesivamente, me gusta más el hardware, los sistemas, las redes. Pero bueno, al final tienes que tocar programación, tienes que saber scripting, yo me formé con COBOL, me formé con RPG, entonces bueno, pues al final tienes que saber, esto suena viejísimo, lo del COBOL, me estoy dando cuenta que suena como algo, bueno, te iba a decir el siglo pasado, obviamente no, suena como algo de hace 300 años. Pero bueno, no seguí por ahí, mis derroteros profesionales no siguieron por ahí y finalmente me dediqué pues al mundo de los sistemas, las redes, el soporte y ese tipo de cosas. Y bueno, pues era otra forma de aprender, ¿no? Y aprovechábamos muchísimo más los libros, los exprimías al máximo. Muchos libros venían también con software incluido, con ejemplos, venían con un CD, con un disquete. De hecho, tengo aquí ahora mismo, justo enfrente de mí, al lado izquierdo del monitor, puestos con una chincheta en un panel en la pared, dos disquetes, uno de 3,5 y uno de 5¼ de... programación orientada a objetos de Anaya Multimedia. No sé con qué lenguaje. No lo pone. Programación orientada a objetos. Supongo que será con C++. Era el que tenía programación orientada a objetos, ¿no? Bueno, dos disquetes, uno de 5¼, uno de 3,5, que eran del mismo libro, además. Fijaros, venían dos discos, porque bueno, pues había personas que teníamos disquetera de 3,5, otros pobrecillos que todavía seguían con la de 5¼, y otros privilegiados que tenían las dos. Que eran los amigos que normalmente les dabas la brasa para que te copiaran de un formato a otro porque tú no tenías una de las dos disqueteras. Que es lo que me pasaba a mí, que tenía un amigo, tenía un Commodore PC-23 y tenía dos disqueteras, una de 5¼, una de 3,5. Carlos, cópiame esto. Carlos, cópiame el otro. Así andaba todo el día. Y era otra forma de obtener información, de aprender, y los libros, yo no sé la cantidad de libros de McGraw-Hill y de Anaya, sobre todo, que pasaron por mis manos. De Rama llegué a tener uno que nos requirió el profesor de teleinformática. Fijaos esto, qué viejo suena, ¿eh? O sea, yo tenía una asignatura en FP que era teleinformática, que eran redes. El trabajo de fin de curso, para cerrar el curso y luego hacer el examen final y tal, en mi caso fue... me soltaron el manual del protocolo TCP/IP encima de la mesa y me dijeron, tienes que, en inglés, tienes que leértelo, digerirlo y contarme de qué va esto del protocolo TCP/IP, así, sin anestesia. Pues era teleinformática, ¿no? Se daban redes, comunicaciones y se llamaba teleinformática. Me gusta ese nombre, teleinformática. Y nos obligaron a comprar un libro de Rama, en concreto, sobre protocolo TCP/IP para empezar. Y... fue de los pocos libros de Rama que tuve en mi poder, y ya digo, por eso no era una editorial que me gustara demasiado, y lo siento mucho si alguno tiene relación contractual, comercial o familiar con la editorial Rama, pero no fue una editorial que tuviera mis favores. Para mí había unas estrellas dentro del mundo de las editoriales, dentro del mundo de los libros de informática, mejor dicho, aparte, ya digo, los de McGraw-Hill, que eran muy técnicos. Eran libros muy avanzados, muy completos, con mucha densidad de información, y que si querías realmente ser un experto en algo, desde luego era una guía de referencia fantástica. Pero si empezabas con algo, como decía al principio, y quizás por eso los guardamos con mucho más recuerdo, para mí había dos colecciones de Anaya Multimedia que eran imprescindibles y que hoy en día las sigo recordando con muchísimo cariño y que seguro muchos de vosotros pues habréis tenido y conservaréis. Y de hecho, bueno, pues hasta hace poco tuve yo por aquí, hasta hace unos años. Tuve alguna guía de Anaya Multimedia hasta que, bueno, pues decidí prescindir en la medida de lo posible de los libros en papel, porque si no, pues ya digo, el espacio se vuelve algo completamente insoportable. No puedes tener tantísimos libros. A mí me gustaría tener una casa solo para tener una biblioteca, pero no es posible, así que tengo la biblioteca en digital. Y alguna de esas guías tiré de Anaya. Pues eran las guías prácticas de Anaya Multimedia, ni más ni menos. Eran unos libritos con un formato bastante curioso, porque no era el típico libraco tocho de informática, que tenían el formato de aproximadamente una enciclopedia, un diccionario Larousse o Espasa. Esto, seguramente, los que tengáis menos de 40... 50, 40, 30, 40, no sabéis lo que es el diccionario Espasa y el diccionario Larousse. Bueno, pues era un diccionario que no era enciclopédico, era un diccionario que era un solo tomo y era un tocho, pero insoportable. Y bueno, pues esas guías multimedia tenían el formato, y digo tenían porque ya creo que no se editan desde hace ya años. Estoy mirando aquí, y las últimas guías multimedia que se han editado, guías prácticas de Anaya Multimedia, es una de Windows 10, que será pues del año 2016, cuando se lanzó Windows 10. CSS, Java 9, AutoCAD 2018 y Office 2016. Eran unos libros estrechitos, unos libros con un formato de bolsillo, se podía decir, con una maquetación bastante cuidada en el interior. Eran libros que pues eran agradables de leer, ¿no? Aparte estaban siempre escritos, porque ya no solo se trataba del diseño, ¿no?, y de la maquetación que tuvieran, que era más o menos agradable, y evidentemente pues cogías un tocho de McGraw-Hill y aquello era garantía de calidad, pero no es que la maquetación estuviera descuidada, pero el objetivo principal de ese libro no era resultar atractivo a la vista, sino era enseñarte sobre lo que estabas hablando. Que no digo sobre lo que estaba hablando el libro, mejor dicho. Que no digo que las guías prácticas de Anaya Multimedia no fueran pues una guía de referencia estupenda y con información buena y con garantías de aprender. Pero en el caso de la guía práctica de Anaya Multimedia, lo que era pues tanto la portada del libro, la maquetación, las capturas de pantalla que tenía, etcétera, etcétera, pues tenían un puntito más de calidad, un puntito más de ser bastante agradables a la vista. Bastante agradables a la vista porque tanto los colores de la portada, se denotaba un poquito de cuidado, ¿no?, en esos aspectos de diseño, más que en el aspecto puramente didáctico del libro. Eran también un formato pequeño, con lo cual facilitaba mucho el tener muchas guías. En casa podías tener pues 8, 10, 15, 20 guías de esta Anaya Multimedia. Eran más económicas también, todo hay que decirlo. Facilitaba mucho el tener, ya digo, varias guías por tema de precio y por tema de espacio. Y aunque evidentemente no suponían un manual de referencia como tal. Eran efectivamente, como su nombre indicaba y sin llamar a ningún tipo de engaño, guías prácticas. Es decir, te enseñaban a utilizar una tecnología, te ayudaban a lanzarte, a reducir un poquito la verticalidad de esa curva de aprendizaje, hacer la curva de aprendizaje un poquito más plana y a lanzarte un poquito hacia ese programa, ese software, ese lenguaje de programación que te estaba un poco costando, que necesitabas una guía sencillamente para organizar un poquito qué conocimientos adquirir, porque muchas veces un libro ya no solo nos sirve como conocimiento puro, sino también para nosotros organizar qué conocimientos queremos adquirir y qué conocimientos necesarios tenemos que adquirir de ese programa, de ese software o de ese lenguaje de programación. Anaya Multimedia tenía muchas más series, aparte de las dos que voy a contar. Estaba, por ejemplo, los manuales imprescindibles, las guías avanzadas, manuales de referencia. O sea, también se metía un poco en el terreno, entre comillas, de McGraw-Hill, en ese aspecto de una guía un poquito más completa, una biblia, ¿no?, que se llamaba antes, me acuerdo, una famosa Linux Bible o Biblia de Linux, que también me llegué a comprar, que era un libro espectacular. No recuerdo de qué. Este no era ni de McGraw-Hill, ni de Rama, ni de Anaya, era de otra editorial, había por ahí otra más. También no me acuerdo, buscaré porque seguramente hubiera alguna editorial más por ahí, pero estas tres eran las más importantes. Pero me suena que había otra editorial por ahí que también publicaba bastantes buenos libros, un poquito en la línea de McGraw-Hill, ¿no? Y las guías prácticas yo tuve muchísimas. Creo que tuve la primera que recuerdo haber comprado fue la de Ventura Publisher 2.0. O sea, agarraron los machos. Ventura Publisher 2.0, que era pues un programa de autoedición. Un programa para maquetar documentos. No es un procesador de textos, es un programa pues para maquetar revistas, para hacer carteles, para pues hacer folletos, ese tipo de cosas, ¿no? Y, o sea, un programa de MS-DOS, ¿eh? Un programa, bueno, mejor dicho, un programa que funcionaba sobre GEM Desktop, no sobre MS-DOS. Funcionaba sobre GEM Desktop, ¿no? Y este fue uno de los primeros, una de las primeras guías de Naya Multimedia que tuve. Tuve, creo que de Office 97 también, o 95, tuve una. Tuve una de Visual Basic, esa sí la recuerdo muy bien, de Visual Basic 3.0, porque en el instituto, pues un trimestre, un profesor vio que íbamos muy bien avanzando en el temario de COBOL y decidió pues introducirnos un poco en el tema del Visual Basic. No, Visual Basic 3.0, no. Visual Basic debe ser la 1.0 o 2.0, o sea, de las primeras versiones de Visual Basic. Tuve una de Access, pero orientada un poco a diseño de aplicaciones con Access. Ya no había... Porque luego, lo bueno de las guías multimedia es que muchas de ellas también se especializaron un poco. O sea, había guías generales que te enseñaban, pues yo qué sé, HTML4, por ejemplo, ¿no? Y llegaban y decían, vale, pues ahora vamos a sacar una de diseño de, por ejemplo, CSS sobre HTML4, por ejemplo. Y es un poquito más especializada, ¿no? No sé si he dicho una barbaridad, yo creo que no. Se especializaban un poquito más, ¿no? Y te enseñaban pues cosas un poquito más concretas. Estoy viendo aquí ahora mismo también una de FrontPage. Esa sí, esa también cayó. Esa también cayó en mis manos. Y había pues un poco de todo, ya digo. Había de cualquier software que te pudieras... mira, estoy viendo aquí, por ejemplo, 3D Studio, Office, por supuesto, todas las versiones, CorelDRAW, incluso Final Cut también para Mac OS. Sistema operativo Mac OS también había. Power Director, Mac OS Tiger, por ejemplo, está por aquí. FrontPage 2003, la que os comentaba, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Photoshop, fijaos, venga, otro recuerdo de desbloqueado. Visual de base 5.5, que fue yo creo de las ultimitas versiones de base como tal. De Novel Network 4.1, o sea, había también guías de cosas bastante avanzadas. No os penséis que había guías de introducción sobre, por ejemplo, Corel o Office. Había guías de Naya Multimedia de Novel Network. Había de MS-DOS. O sea, no os penséis que esto también es un invento moderno. O sea, las guías de Naya Multimedia llevan editándose, yo creo que desde principios, si no finales de los 80, seguro principios de los 90. Y había otra, y ya pasando un poco de las guías de Naya Multimedia, las guías prácticas, que eran aquellos libros, ya digo, esos libros estrechitos, con la portada gris, que ponía guía práctica. ¿Vale? Guía práctica para usuarios, tal, 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 ponía el nombre del programa y luego pues tenía un diseño común a todas, que eran pues unas líneas como de arco iris en la parte trasera de la foto, ¿no? Te ponían una foto del producto y detrás de la fotografía del producto, de lo que iban a hablar, pues te ponían unas líneas de color, ¿no? Como arco iris. Con una foto de la caja del producto, que de eso tengo, mirar, eso tengo también un podcast pendiente de grabar, de las cajas de los programas antes, y ahora ya no tenemos cajas porque todo descarga digital. Pero es otro capítulo que tenemos que hablar de las cajas del software, ¿vale? Que el otro día me tocó organizar para tirar un montón de material que teníamos con cajas de software antiguo, pero muy antiguo, ¿vale? Y no me he traído software a casa pues porque no tengo sitio. O sea, francamente, además era software un poco raro, no era el típico, si llega a ser un Windows NT, un Office, un Windows Server, no sé, cualquiera de estas cosas sí me lo hubiera traído, pero eran software un poquito más raro. De hecho, tengo uno por aquí, guardado, me traje un DVD guardado. Y, o sea, no os penséis que eran solo, pues eso, del Word, del Excel, tal, había guías de Novel Network, había guías de redes con Windows NT, había guías de AutoCAD, guías de 3D Studio. O sea, ya programas un poquito más avanzados, ¿no? Pero había otra serie de guías de Anaya que eran todavía más introductorias y que además para mí fue un golpe en la mesa. Y siguiendo un poco en la estela de los libros para dummies o dummies, sabéis que bueno, pues hay una editorial estadounidense que lanzó pues estos libros que eran pues no sé qué for dummies, o sea, no sé qué para novatos. Hay de todo, no solo de informática. O sea, hay libros de economía, hay libros de religión, hay libros de idiomas, hay libros de matemáticas, de geometría, de astrología, estoy viendo aquí, o sea, impresionante, de mecánica, de lo que os podáis imaginar. For Dummies, ¿vale? Es una serie que tiene esa maquetación un poquito desenfadada, con colores chillones en la portada, amarillos, es un libro For Dummies, que de hecho se han editado aquí algunos, en España. Que no sé, por cierto, de qué editorial es esto. A ver, no me acuerdo del nombre del editorial. No lo encuentro, ahora resulta que no encuentro. For Dummies, hablan de Thin Print, Wiley. Wiley debe ser la editorial que edita este tipo de libros, ¿no? Bueno, pues siguiendo un poco esta estela y dándole un aire un poquito más cañí, pues esos libros con esos monigotes, con chistes, con ese tono desenfadado y graciosillo que tenían los libros de informática para dummies, y de cualquier cosa para dummies, no solo de informática, pues a Naya Multimedia se le ocurre lanzar las guías... a ver si lo digo. Bueno, a ver, Borja, que te estás liando. Esto luego habrá que cortarlo, o no. Perdón, informática para torpes. Jolín, que no me salía la expresión. Informática para torpes, ¿vale? Y tuvo el buen criterio de aliarse con un dibujante humorístico, un dibujante de tiras cómicas, muy afamado en España y conocido por todo lo de mi generación, que es Antonio Fraguas, más conocido como Forges, que ha publicado chistes gráficos y ha publicado, bueno, chistes, que la crítica que hace en ese humor gráfico, ojito, ¿eh? Siempre con un tino brutal, siempre metiendo el dedo en la llaga, metiendo el dedo en el ojo, y con un sarcasmo, una ironía y una retranca que, ojito. Bueno, pues se alía con Antonio Fraguas, Forges, y lanza esta serie de informática para torpes. Que de verdad, o sea, ya, aunque no te gustara el no necesitaras aprender el programa que estabas leyendo, el programa al que estaba dedicado el libro que estabas leyendo, realmente merecía mucho la pena. O sea, ya solo por los chistes, por el humor gráfico que llevaban aquellos libros, te echabas unas risas. Yo, de hecho, leía alguno, e incluso a veces que ibas a la biblioteca y tenías tiempo y pillabas algún libro por allí y lo ojeabas un rato, pues te echabas unas risas con los chistes. La verdad que eran, para mí, una de las mejores iniciativas que ha habido con respecto a la divulgación de la informática en España, fue, desde luego, el tema de lanzar los libros de informática para torpes. Porque además, es que no tenían desperdicio, es que es para verlo, ¿eh? Ya desde la portada era increíble, o sea, con los personajes de Forges, además, porque Forges creó un universo de personajes en su humor gráfico, personajes que aparecían una y otra vez repetidos en sus chistes, en su humor gráfico. Y bueno, pues con estos personajes que ya habían sido conocidos, ¿no? De hecho, bueno, estoy haciendo por aquí, por ejemplo, una portada. Esto es un podcast y es un poco difícil, ¿no? De transmitiros esto, ¿no? Que por cierto, la mascota, o por así decir, o el titular, el guía de los libros de informática para torpes era Megatorpe, que era un tipo con pinta de oficinista de los 70 en España, un tipo con bigote y unas gafas, con un casco, y en ese casco, encima del casco, llevaba un ordenador, a veces un portátil, a veces un monitor, y una capa que era pues un mantel de un restaurante de esto de menú del día, un mantel de cuadros rojos y blancos. Y bueno, pues era pues el como un poco el conductor de los libros de informática para torpes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tengo aquí el libro de Introducción a la Informática para Torpes, de la edición del 2010. Tengo la portada en internet, ¿eh? No penséis que tengo el libro aquí en casa, porque ya son joyitas, yo creo, estos libros. Y indica, pues bueno, ves aquí a un tipo que tiene un portátil encima de una mesa, un portátil con una que tiene dibujada una cara en la pantalla con cara de asustado, más que nada porque el tipo tiene unas manazas que no os podéis imaginar. O sea, la mano es más grande que su cuerpo. O sea, es un manazas que va a tocar el ordenador y se lo va a cargar. Literalmente, o sea, es que lo pillas a la primera. Un tío con pinta de brutote. Dice, para adultos muy ocupados, con cosas mejores que hacer que aprender informática. Literalmente. O sea, conseguía... Ese era otro objetivo, ¿no? Los que sabíamos informática, leíamos los libros porque eran súper graciosos y porque siempre aprendías algo. ¡Qué narices! Eso, quien diga que no ha pillado nunca el libro de informática, que pensaba que lo sabía todo, dice, ah, pues yo esto no lo sabía y me he enterado. Eso es así. Pero esto era el caso contrario, ¿no? Alguien que no tenía idea de informática ni le interesaba. Y estos libros conseguían, pues, meterte en el, con los chistecitos, con el humor gráfico, con los monigotes y tal, pues te conseguía meter en el tema del libro y al final terminabas aprendiendo la temática del libro que se os pudiera ocurrir. Había muchísimas... hombre, aquí nos podéis encontrar, por ejemplo, C++ para torpes, ¿vale? O sea, está orientado un poquito a programas introductorios, ¿no? No, nadie se va a comprar. No hubiera estado mal, ¿eh? A mí me hubiera gustado que hubieran sacado un libro de C para torpes o de COBOL para torpes o de RPG o de C++ para torpes, pero no. Está un poco orientado pues, a aprender un sistema operativo, a aprender pues, Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, este tipo de programas, ¿no? Que pues lo tiene que utilizar como se suele decir, pues el común de los mortales, no programas ni temas destinados a los profesionales de la informática, que muchas veces pues es un poco más complicado meter ahí el humor gráfico con calzador en esos temas que son un poquito más densos, ¿no? Pero aún así, unos libros que para mí tienen un valor muy interesante, que yo alguna vez consulté y alguna vez leí, pues por curiosidad y porque siempre aprendes algo y por los chistes que eran muy, muy cachondos. Y aunque ya, pues cuando ya se empezaron a editar estos libros, hombre, pues ya no tenía necesidad de aprender, por ejemplo, de tener un libro de informática para aprender Excel o para aprender Word, o al menos un libro de este nivel, ¿no? Eran libros de una relativa... De un nivel relativamente introductorio, ¿no? No eran libros avanzados. Pero al final, yo digo, ya digo, me parece que tenían un valor bastante interesante para la gente que quería empezar en ese mundo de la informática y quería pues empezar a informarse y a aprender ciertos programas. Y desde luego, pues la iniciativa de unirse a Antonio Fraguas Forges, que por cierto, en paz descanse, que el hombre falleció hace no mucho, hace unos años, pero bueno, nos dejó esa impronta imborrable de su humor gráfico y desde luego los libros de informática para torpes que se hicieron muy famosos, o sea, porque eran libros que pues todo el mundo conocía, ¿eh? Incluso a personas que no tenían la necesidad de leer esos libros o de consultarlos porque no eran personas que utilizaran el ordenador, pues los conocían, ¿no? Y eran unos libros bastante conocidos y ya digo. Otra forma de aprender, ¿no? Como decía al principio, hoy en día tenemos el conocimiento al alcance de nuestros dedos, pero fueron muchas las horas que yo personalmente y seguramente muchos de vosotros pasaron quemándonos las pestañas consultando este tipo de libros, leyéndolos, tomando apuntes, subrayando, que bueno, subrayar un libro en la biblioteca pues tampoco, pero si era tuyo pues sí, tomando notas y leyéndolos y consultándolos una y otra vez. Y para mí pues desde luego la llegada a internet, el abandono de los libros, el abandono de las revistas de informática, de las revistas de muchas cosas, porque raro es el mes o cada 2-3 meses que te enteras que cierta revista, bueno, hace poco, por ejemplo, se ha dejado de editar Micromanía, ¿no? Después de no sé cuántos años. Te enteras de que tal o cual revista en papel, pues evidentemente ha pasado a mejor vida, porque ahora tenemos pues los blogs, los podcasts, los canales de YouTube, los libros electrónicos, las páginas web, los foros, tenemos muchísimos más puntos de acceso a la información que antes y distintos puntos de información, de acceso a la información que antes. Yo no sé la de meses o años que no veo a nadie en el tren o en el metro o en el autobús con una revista o con un periódico. Sí, bueno, alguna vez ves a alguien con el Marca o con un ABC o con un País, pero es que ahora va todo el mundo con el móvil. Es que vamos todos en el metro con el móvil, con la tablet, con el libro electrónico. Y evidentemente pues, la forma de consumir información han cambiado. Aprovechemos lo que tenemos, de verdad, porque antes era mucho más caro, mucho más complicado el acceso a todo el conocimiento, tanto conocimiento como información. Mucho más caro, más complicado, más difícil. Ahora lo consulta desde cualquier sitio y si de verdad te quedas con la duda de algo, no sabes algo, no conoces algo, puede ser evidentemente, porque no todos tenemos capacidad para aprender todo. Yo no me voy a poner a aprender, yo qué sé. chino porque seguramente no lo aprenda, o aprender a programar en C# porque no me va a entrar ya mis años y con las cosas que tengo en la cabeza seguramente no pueda. O no sepa, no pueda aprender nunca a tocar el violín de una forma adecuada porque no valgo para ello. Pero si tienes inquietud, tienes ganas y te gusta aprender algo, pues quedarte con las ganas de aprender hoy en día, yo lo considero un gravísimo error. Revísalo porque realmente tenemos el acceso a cualquier tipo de conocimiento y es algo que tenemos que aprovechar, de verdad. Pues nada, después de este rollo viejuno, abuelo cebolleta, filosófico y demás, yo creo que ya ha sido suficiente para un capítulo de sábado por la tarde, que publicaré ahora en cuanto termine de montarlo y grabar. Que tengáis un propicio sábado, lunes, martes, miércoles, cuando me estéis escuchando, una propicia semana. Mira, me empezará a saludar una propicia semana, porque últimamente pues estoy grabando un capítulo a la semana porque no me da para más. Así que tengáis una propicia semana y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.